Lo tenemos al doctor Carlos de Falco, así que bueno, gracias por esperarnos estos minutos, doc. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Buen día.
Bien.
Hola,
bien.
Carlos, buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo anda? Tanto tiempo.
Buen día.
Bueno, la idea era un poco, ya hablemos de política, pero salió el tema seguridad, que ya lo vamos a abordar. Bueno, estaba escuchando ahí lo de los robos, ¿no?
Sí.
¿Qué le parece el tema de los robos? Los ladrones se les ingenian para todo, pero ¿qué podemos hacer ante este tipo de situación?
Mira, yo creo que lo que estamos en la función pública, más que comentar una cuestión que es pública y notoria, y más que enancarnos en que, bueno, hay robos en todo lado, en Córdoba, recién estaba viendo acá la televisión. Ustedes mientras esperaba y estaban dando un robo y demás.
A una jubilada, sí.
Creo que nosotros tenemos mucho para hacer. A mí me parece que podemos trabajar mucho en la prevención. Creo que poner móviles en la calle. Yo recuerdo cuando estaba en la secretaría, les comentaba a ustedes, nosotros habíamos contratado policías retirados, que ellos están muy dispuestos a hacerlo y son gente que conoce mucho de seguridad, conoce cómo abordar los temas y demás. Y aparte, bueno, es un plus para la jubilación que tienen y demás, contratar policías retirados, subirle los móviles de la municipalidad y bueno, girar por la ciudad. Ellos saben, porque es como el tema de las cámaras. No cualquiera, hay que saber ver, digamos, hay que saber lo que uno busca. Yo tuve la experiencia de estar en Loma de Zamora hace más o menos unos 9, 8 años, viendo las cámaras, pero no cualquiera sabe observar. Hay que tener una preparación muy particular. Me acuerdo cuando fui, encontraron una granada justo. Hay que encontrar una granada con una cámara, ¿eh? Encontraron una granada y la policía fue inmediatamente, bueno, se armó un operativo. ¿Qué quiero decir? En materia de seguridad es lo mismo. No es cuestión de recorrer, es cuestión de saber ver. Y el policía retirado tiene esa práctica de saber observar, y de lo que observa, saber qué observación puede estar próxima a un delito. Y tratar de intervenir sobre ello. No digo intervenir directamente, pero sí contactarse con las autoridades para que, y mientras tanto, permanecer en la zona. Incluso el patrullaje le da mucha tranquilidad a las personas, porque también cuando hay hechos como los que está habiendo últimamente, todos empezamos a sentirnos muy
protegido.
Muy claro, ¿viste? Vos entras el coche al garaje y no, tenés miedo que venga alguien por atrás.
Hay una persecuta terrible.
Y bueno, pero es propio de que la gente está intranquila, hay que poner orden sobre esta situación.
Las famosas entraderas, ¿viste?
Claro, entonces hay que tener la presencia. Cuando vos ves pasar un móvil frente a tu casa, te da una cierta tranquilidad.
Sí.
Nosotros que venimos de hace muchos años, a nosotros nos daba miedo por allá por el 70, el 80.
Sí. Ah, bueno, sí.
Ahora da mucha tranquilidad. Entonces, me parece que hay mucho que hacer. El Estado tiene algunos recursos para la seguridad. Hay partidas especiales para seguridad. Y creo que, bueno, hay que abordar los problemas más urgentes que tiene la sociedad. Hoy la sociedad tiene 4 o 5 temas muy bien definidos que todos observan. Como los grandes temas de la ciudad: tránsito, seguridad, vivienda y trabajo. Y agregarle un poquito el tema del consumo de estupefacientes, que va también pegado con la seguridad.
¿Cuáles son esos ejes? Repítame.
Y los ejes para mí, lo que tengo para mí, porque lo que la gente me dice, es vivienda, trabajo, seguridad y tránsito. Esos son los principales problemas.
Vivienda, trabajo, seguridad y tránsito.
Claro, porque
Agregamos también el tema de los estupefacientes, que va de la mano.
Sí, va de la mano con la seguridad.
Con la seguridad.
Tiene mucho que ver con la seguridad. No es que es lo mismo,
no.
Pero tiene algún roce.
Hay un vínculo.
Muchos hechos así menores, de robos menores, hurtos menores, es producto de la necesidad del consumo y demás.
Sí,
¿no?
Totalmente de acuerdo.
Esos son, mira, cuando nosotros empezamos este proceso, bueno, de hecho uno camina del 72, 73 que uno anda en la política. Pero antes vos caminabas en la ciudad y la gente, ¿qué te pedía? Pavimento, agua, cloaca. Eso era eran los ejes fundamentales que había en la ciudad. Tampoco había los problemas que hay hoy, también eso es cierto. Bueno, todo eso, esta ciudad tiene toda la infraestructura que podría desear cualquier ciudad del país, realmente. Tiene una infraestructura a nivel, te digo, de no digo primer mundo, pero vos vas, yo te invito si querés, a la noche date una vuelta por el barrio Los Olmos, por ejemplo. Uh-huh. Parece, tiene más luz, que está perfectamente iluminado, tiene agua, cloaca.
Pero se ha hecho mucho en algunos barrios. Vivo en barrio San Martín, mi mamá hace 40 años que vive en calle Espora.
Pero tiene agua y cloaca.
Tenemos agua y cloaca.
Pero y gas.
Pero sí, pero bueno, tenemos pavimento también. Se ha puesto mucho énfasis en algunos barrios.
Bueno.
La Calera, Los Olmos.
Barrio San Martín es un barrio grande, ¿no?
Y es un barrio grande, oh. Pero es un barrio muy viejo, de los más antiguos. ¿Barrio La Calera cuántos años tiene?
Bueno, Barrio La Calera se fue formando.
Bueno, hará... está todo pavimentado, todo con luces LED, sí. Y parece del primer mundo, efectivamente. Sí. Bueno, pero el barrio San Martín tiene uno de los barrios más antiguos de la ciudad. También tiene. En el barrio están muy preocupados. No es así parejo para todos.
No, ¿no? Me hago cargo de eso porque no es mi función, pero ¿qué te quiero decir? Yo no hablé exactamente, te di un ejemplo, pero a ver, los servicios básicos que hace, que es un derecho humano, vuelvo a repetir, para mí, la energía eléctrica, el agua, la cloaca y el gas son derechos humanos básicos. Sí. Por eso no entiendo que no tengan una regulación en tal sentido. Yo recuerdo que fui el que interpuse los amparos contra los aumentos del gas. Porque, y basado en que era un derecho humano esencial, que no se podía tener ese precio, que tenía que estar accesible para todo. Quiero decir que cuando hace muchos años te reclamaban eso, más allá de reclamos puntuales, que reconozco lo que vos decís. Yo no estoy en el Ejecutivo, por lo tanto no puedo ejecutar, pero alguna razón habrá o algún momento llegará. Quiero decirte que han cambiado el eje de las necesidades de la ciudad. La ciudad ha crecido, vos lo decías incluso antes que
estábamos charlando.
Entonces, los problemas que identifica la ciudad ahora son esos. Esos son los problemas que se identifican. La seguridad, lo acabas vos de señalar. El trabajo, ni que hablar. A veces, mira, yo estoy en el consejo, ¿no? A veces la ciudadanía, o los que estamos un poco mejor, tenemos un concepto equivocado. Creemos que la gente va al consejo a pedir, ¿no? La gente sabe lo que va a buscar al consejo: trabajo. De cada 10, 7 personas que a mí me hablan, todos quieren trabajo.
Todos quieren laburo.
Sí, todos quieren trabajo, algunos quieren vivienda. Por ahí uno de cada 10 te puede ir a pedir algo. Entonces, son ejes que ahora son fundamentales. Y todos tienen, no digo solución, porque en estos problemas siempre la vara se va corriendo. Es como el horizonte, camina 4 pasos y aliga 4 pasos. Sí. Pero no es exactamente lo mismo. Creo que camina 4 pasos y te acercas 3, pero... todo tiene un principio de solución o de abordaje de los distintos temas, la vivienda, la seguridad, todo tiene... Es importante dos cosas, vivir con orden, es importante en una comunidad vivir con orden. Nosotros los que somos de una vieja generación asimilábamos orden a otra cosa, asimilábamos orden a represión y demás. No, orden democrático. Y tener el sustento y el trabajo para vivir. Esas son dos cuestiones esenciales que tiene la ciudad. Y para eso hay mecanismos que deberíamos de usar para lograr eso, ¿no es cierto? Y te digo, todo es una retroalimentación. Vos, por ejemplo, hablemos de trabajo. El Estado no puede absorber todos los desempleados que hay. No los puede absorber, es imposible, porque eso se paga con el impuesto de la gente. Uh-huh. Y los ciudadanos cada vez tienen menos posibilidades de pagar. Entonces nosotros tenemos que tener un Estado suficientemente grande hasta el punto de que la gente lo pueda mantener. Cuando la gente no pueda mantener el Estado, hay que parar. No se puede seguir agrandando.
No.
Entonces,
vos... La famosa teta del Estado, no todos pueden vivir.
Bueno, entonces vos, ¿cómo tenés que hacer? Vos tenés que fomentar el trabajo en el sector privado. ¿Y qué tenés que hacer para...? ¿Cuál es la principal actividad que tiene la ciudad? Comercio y el servicio. Y un poco la industria, ahora. Pero el comercio y el servicio son fundamentales. Entonces vos, para generar fuente de trabajo, tenés que procurar que el comercio crezca. Y para que el comercio crezca, tenés que tratar de no ahogarlo tanto con los impuestos. Tenés que generar un incentivo para que contraten a empleados, ¿cierto? Con alguna exención en caso de contratación de nuevos empleados.
¿Y qué propone tal sentido usted ahí?
Casualmente te estoy señalando esto, mira.
Bueno, pero ¿cómo? A ver, ¿cómo lo pondría en práctica?
Es muy simple, el que toma un empleado nuevo le genera un 50% de exhibición, te viene con el 931 del formulario de la AFIP. Ajá. Y vos sabes si dio de alta o de baja. Ah. Y vos le generás, pero no es lo único, vos tenés que, mira, la gente de la región, para nosotros es muy importante la región, por eso no podemos vaciar los pueblos. Es importante tener una política de los pueblos que rodean a la región y no absorberlo, sino que alguna fábrica, algo, vaya a cada uno de los pueblos.
Claro.
Claro, porque nosotros, me acuerdo en algún momento Eduardo había definido a Villa María como la ciudad región y a mí me parece que estaba bien el concepto. Entonces, a Villa María entran 6.000 autos por día, para que vos tengas una idea del tamaño de la ciudad. De esos 6.000, muchos están de paso. Van por la 158, pero muchos otros vienen a la ciudad de los pueblos a comprar. ¿Qué ha pasado? Han empezado a dejar de venir por dos razones. Primero, por la seguridad, que no es la principal. La principal es la falta de estacionamiento, la falta de crecimiento del comercio. Entonces, si vos generás el estacionamiento medido, ¿para qué? Para que la gente que venga al pueblo, que tiene la costumbre de estacionar frente al negocio donde van, lo puedan hacer. Tiene que darle todas las oportunidades que venga para que crezca el comercio. El estacionamiento medio, ¿qué te genera? Te genera recursos. ¿Qué haces con ese recurso? Lo aplicás al transporte urbano de pasajeros. ¿Por qué? Porque el transporte urbano de pasajeros tiene que tener mejores unidades, mayor frecuencia y mejor unidad y menor costo. ¿Eso qué te implica? Te implica que la gente de los barrios ya no va a venir en motito cuatro arriba en una moto o en remi. Entonces, todo se retroalimenta. Fíjate vos, todos los bancos tienen cajero en el centro. No hay un cajero en los barrios. No. La gente que es jubilada del barrio tuyo, por ejemplo, San Martín, tienen que tomarse. Yo he escrito 3 cartas al Banco Central. 3. Las tengo 3 veces escrito. Para que le obligue a los bancos, por lo menos al Banco Nación, a poner cajero en los barrios. Son 6 cajeros.
Está el de Córdoba, en el viejo hospital, en el centro cívico, pero debería haber también un cajero del Banco Nación. Ahí está la policía a la vuelta, o sea, el problema no es seguridad, pero cuando se cierran las rejas del centro cívico, chocajero, ya no podés entrar más, porque te cierran al frente del viejo hospital, te cierran las rejas, ya no podés acceder más.
Queda adentro.
Y ahí debería, hay recursos, está la policía ahora al lado, no me digan que es inseguro poner un cajero.
Bueno, pero vos no podés trasladar a los jubilados porque sea seguro o inseguro. Vos tenés que darle el lugar para que los jubilados puedan retirar los fondos. ¿Cómo puede ser que una persona que cobra 60.000 pesos tenga que gastar 1.200 pesos para venir, 1.200 pesos para sacar la jubilación? Y encima no puede sacar todo porque el banco le da 30.000 pesos.
Y le quedan 5.800.
No, bueno, entonces me parece. Fíjate cómo de un tema se retroalimentan todos los temas. Porque vos, esos jubilados, ya no vienen al centro y vos ya no tenés el movimiento. A ver, nosotros tenemos una masa de vehículos. Realmente, más de un rodado, incluyo moto y auto, más de un rodado,
en casa.
1,2 rodados por habitante, incluidos los recién nacidos. No es poco.
El mayor parque automotor de la Argentina.
No, creo que Mar del Plata y alguna otra ciudad tiene más que nosotros.
En una oportunidad, perdón, fuimos la segunda después de La Plata.
Sí. Bueno, y a eso agregarle la gente que viene de afuera a Villa María. ¿Qué tenemos que tratar? De que haya la menor circulación posible. Porque, fíjate, la menor circulación da más orden al tránsito, sobre todo en las zonas céntricas, en las zonas comerciales, que eso permite que la gente vaya a comprar con más tranquilidad. Y el transporte público también nos saca los vehículos, es menor costo, con más rapidez con el sistema este que te hablo. Vos lo que sacas del estacionamiento medio, lo invertí en el transporte público, mejora la unidad, mejora la frecuencia, baja el costo, y eso te da menos circulación. Y sigo. La menor circulación te da menor contaminación del aire. Cuida el ambiente. Segundo, cuida el bolsillo porque el combustible está caro. Tercero, cuida el pavimento, porque los autos gastan el pavimento.
Sí,
no vayan a creer que el pavimento se gasta solo.
No.
Los autos, los rodados, gastan el pavimento. Entonces, ahorra el pavimento. Fíjate cómo de un solo tema, y con alguna idea, porque lo que yo noto, ¿no?, últimamente, ¿no?, hay muchas personas que se manifiestan precandidato. yo no sí. sé si a, si realmente sería el término.
Se autoperciben.
Bueno, se autoperciben precandidatos.
Se porque, quieren.
Bueno, no, no, el tema es que como no hay fecha de elecciones, no. Y candidatos es cuando vos te inscribís, precandidato, yo supongo que es cuando está en la fecha, pero no importa. Pero veo todas críticas. Crítica que esto, que lo otro, que no anda el tránsito malo, que la seguridad es mala. Es cierto. Uh-huh. Pero vos, cuando estás en una función, o te autopercibís, como dice acá mi amigo Gessi, que lo conozco de hace toda la vida, vos cuando te autopercibís, vos tenés que proponer una solución. Porque es fácil describir el problema.
Estamos de acuerdo.
Entonces, yo vengo a hablar con vos y te manifiesto. Y el tema de la solución no es, como dijo algún candidato hace un tiempo atrás, poner un tren aéreo, no me acuerdo. Ah, sí. Dicho de paso, sería muy bueno, que no es una cuestión, porque la municipalidad, el intendente también representa a los ciudadanos. Yo se lo aprendí hace muchos años. Vos no te podés quedar en que vos tenés ciertas atribuciones de acuerdo a la Constitución provincial y nacional y carta orgánica. No, la seguridad no es un tema de la ciudad.
Que me compete.
Claro, legalmente puede ser, pero en la legitimidad política no es así. Porque el único funcionario, la única autoridad que vos me vas a tener sentado a mí acá. Ahora yo te voy a preguntar, para tener el gobernador acá, un ministro de la provincia acá, vas a tener que andar un rato.
Sí.
Y ni hablo a nivel nacional. Así que olvídate de hacerle algún reclamo sobre seguridad. Uh-huh. Me lo haces a mí. Y yo te puedo decir, no, discúlpame, en la Constitución no está eso. No son las funciones nuestras. Se le cargue la policía.
Que tiene razón.
No tengo razón. Legalmente, pero no hay que buscar tanto la legalidad, hay que buscar la legitimidad y la representatividad. Si no, vos como autoridad o como un ciudadano que está puesto hoy en una función política, porque a mí no me gusta decir que político, yo no soy político, yo soy Carlos Falco, soy ciudadano de Villa María, soy hincha Belgrano, de Racing, soy padre, soy abuelo, antes de ser eso, soy todo eso. Y estoy en este momento en una función, mañana no estoy más. Y chao, ¿he militado toda la vida? Sí, he militado toda la vida. Pero eso no es una profesión, es una representación. Entonces vos no te podés alejar de la gente y decirle, no, esto no es así. Quiero terminar con esto. Si vos representas a la gente, vos también tenés que hacer lo que no es de tu competencia. Vos tenés que pelear. Yo te puedo decir, mira, la vivienda no es una competencia del Estado Municipal. Pero podés hacer mucho. Si querés, después te explico. Quería volver a esto. Sería muy importante en Villa María volver a establecer el tren de las playas. Porque de la mal debería ir hasta la fábrica de pólvora y si pudiéramos hasta el parque industrial y hasta la universidad.
Sí.
Porque una persona de las playas que tiene que ir al hospital y está con una urgencia necesita 2.500 pesos.
Sí.
A ver si entienden.
Sí,
y son gente humilde.
Sí, 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 sí.
Entonces nosotros tenemos que brindarle y eso también saca los vehículos de la calle. Es competencia. No, nosotros no podemos, nosotros no está al alcance de poner un tren con dos vagones. Pero sí podemos gestionar, sí podemos insistir. Bueno, y en la vivienda también tenemos mucho para hacer. No nos podemos quedar, nosotros sí, por supuesto, tenemos que golpear la puerta de la provincia, la puerta de la nación, pedir la vivienda. Yo estaba mirando que hay una propaganda del Estado Nacional que inauguró 6.400 viviendas en estos últimos tiempos.
Sí.
Bueno, si hicieron 6.400, nosotros tendríamos que haber tocado por la cantidad de población unas 15 o 20. ¿Qué te quiero decir? Bueno, ¿y cómo hacemos con
el gobierno provincial?
No, el gobierno nacional.
100.000, dicen.
Bueno,
ponele
que son 100.000, a lo mejor yo saqué mal el cálculo. Ahí.
Sí.
Pero no importa, los que fueren, debería ser. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Y nosotros tenemos mucho para hacer. Yo presenté una ordenanza que se aprobó del plan de ahorro previo, digamos. Las varillas lo tiene, yo lo saqué de ahí y no inventé nada. Yo voy seguido a las varillas y las varillas han crecido
sí. Con
toda esa vivienda que la hace la municipalidad y vos pagás una cuota mensual y
Pozo
sale.
Del Molle también está haciendo.
Y Hernando también.
Pozo del Molle también. ¿Eh?
Pozo del Molle, varias.
Hernando...
¿Qué casas?
No, sí.
Tengo una tía.
No, la de Pozo y la de las varillas yo la he visto por dentro. Ha pedido ir, tiene termotanque.
No, no, una casa, te digo, porque el tío de mi marido está viviendo hace 6 meses, una casa pero estupenda y hecha así de esta manera que usted dice.
Nosotros tenemos la ordenanza, hay que ponerse a trabajarla. Con eso solucionaríamos el problema de mucha gente que a lo mejor no tiene para empezar una casa de golpe, pero vos le decís, ponga 30.000 pesos por mes, 25, 40... y junta 100 personas, y bueno, junta 4 millones de pesos por mes. Y vos todos los meses vas haciendo una casa.
Sí, sí,
y
sí.
Y la va entregando, y va solucionando. A ver, no hay soluciones mágicas, vamos a aclarar.
Ni siquiera inmediatas.
Pero bueno, pero no. Algún día hay que empezar. Igual sí. Que el plan Eva Perón. Nosotros tenemos el plan Eva Perón. Bueno, hay que optimizar los recursos que recibimos el plan Eva Perón. Porque eso es muy importante. Son casas para gente indigente, para mamá con más de 7 hijos, para gente con chicos discapacitados que no tienen la posibilidad. Bueno, eso es, hay que acelerarlo. Hay que destinar una parte del presupuesto a la compra de terreno. Yo entiendo que hay muchas... A ver, estamos en un estado de necesidad. Eso está recontra claro, sí. Mirá la televisión.
Sí, 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 sí.
Y no es que eso pase, la economía, la macroeconomía nacional. Nosotros no vivimos en Cancún, ni vivimos en otro país, ni en Estados Unidos. Nosotros somos el reflejo de lo que es la nación. Pero podemos tener herramientas para paliar esa situación. ¿Qué te quiero decir? Hay actividades que se podrían suspender, achicar un poquito por un tiempo, y destinar, por ejemplo, el viviciente, podríamos hacerlo de una manera menos costosa, uh-huh. Y esa plata destinarla a o generar un banco de alimentos. Yo tengo un proyecto de una empresa de alimentos esenciales en la que participa el sector público y el sector privado, pero bueno, estoy trabajando en eso todavía, no he terminado uh-huh. De cerrar la idea, sobre 10 productos básicos que hacen los niños, leche, carne, verdura. Hay 10 productos básicos, entra en internet, te lo dice, que son esenciales para la alimentación. Bueno, en base nada más que esos 10 productos, pero bueno, ya me fui del tema y ahora... Quiero decir, hay presupuesto, no es que no hay presupuesto. Presupuesto hay. La salud hay que dejarla, escuchaba cuando venía para acá la señora de la asistencia Rosita, pública, sí. Que la habían atendido muy bien. Nosotros debemos reconocer que tenemos un servicio de salud primaria muy bueno, muy bueno. Tenemos un secretario de salud que es un tipo que labura todo el día y va, viene. Yo lo conocí en la función pública, no lo conocí, conocí grande, al padre y a la madre que trabajó en tribunales mucho tiempo, pero lo conocí. La verdad que me llamó poderosa. Yo la verdad que cuando asumí digo, ¿y podré lidiar con todo esto? Pero la verdad que sí, en la pandemia él iba con el auto, busca la vacuna. Vos fíjate cómo está la asistencia pública. Los que han ido, vos creo que vos fuiste, me parece que dijiste.
Sí,
que...
yo tuve un accidente, bueno, le contaba a Rosita.
Está mejor que muchos sanatorios.
No, sí, lo más rápido posible.
Bueno, entonces ahí. La salud la tenemos bien cubierta. Entonces tenemos que buscar otras cuestiones que no serían hoy tan esenciales. A ver, ¿qué digo yo? La obra pública la tenemos que ralentizar un poco y destinar esos recursos a otras cosas, a generar trabajo. Uh-huh. Porque aparte la vivienda, y vuelvo al principio de cómo se retroalimentan las cosas. Nosotros por esos 4 millones, 5 millones que se pueden recaudar por mes, que te decía yo, generamos ¿cuántos puestos de trabajo? Solucionamos el problema de vivienda, solucionamos el problema de trabajo, compramos material en la ciudad, entonces el que vende material tiene más trabajo. A ver, hay, no digo solución, porque no es que de golpe, Villa María tiene un déficit habitacional que debe estar más o menos
terrible.
en las 8.000 unidades, ¿no?
Hicimos una nota con una inmobiliaria la sí. semana pasada, ¿con quién habíamos hablado?
Con Enzo Salera.
Y la verdad que sí, es
y
muy...
No solamente en vivienda, perdón, me corro un poquito del foco, pero ya que estamos, también hay un déficit en cuanto a lo que es la oferta hotelera. Están faltando 5 o 6 mil camas.
Bueno.
Hoteleras, digo, ¿no? Está bien. Vos me dirás, ¿y no,
no
son
no,
esenciales?
No,
sí,
son sí, esenciales.
Sí,
te voy a explicar por qué.
Sí, claro que
no,
sí.
No, son esenciales. Y te sí. voy a explicar por qué.
Sí.
Para generar fuente de trabajo. Porque la ciudad es como una casa. Todo el que viene compra entre plata. Y si entre plata vivimos mejor. La ciudad, como la nación, tiene un producto bruto interno de la ciudad.
Exacto.
Una plata que se maneja en la ciudad y que se tiene que distribuir, digamos, equitativamente entre toda la población.
Entiendo.
Y el que no tiene trabajo, no recibe nada, tiene que tener trabajo para recibir.
Bien.
Lo que dice Atilio, lo comparto totalmente. Nosotros tenemos que fomentar el turismo corto, el turismo fin de semana, generar paquetes de turismo. Mira, buscamos el teatro, buscamos el cine, buscamos el restaurante, buscamos el hotel. traemos la gente de los pueblos, de la zona, Chazón, todo eso, vamos y le vendemos paquete por 3 días.
Sí.
Y eso genera trabajo. Pero para eso, como dice Atilio, hay que tener mejores hoteles, más hoteles. ¿Sí? Viene la época del festival.
No, es un caos.
Bueno, perdimos. ¿Cuánta plata perdimos de gente que...? Sí. Y no solamente se va a dormir y va a comer a otro lado, sí, y va a gastar en otro lado. Porque la gente camina. ¿Cuánto más actividades tengo?
Vos sabés que ha habido gente, perdón Carlos, ha habido gente para el Festival de Peña y no para esta última edición. Las últimas 3 ediciones, más o menos, ha pasado algo similar. Ha habido gente que ha ido hasta Las Varillas a dormir en hoteles de Las Varillas, un cativo, Oliva, porque en Villa María no había más camas. Y me, sí, lo dijo un hotelero, bueno, de oficio de hace 40 años.
Los hoteles tienen una exención provincial. Nosotros tenemos que trabajar sobre la hotelería, no solo con una exención impositiva. Sí. Y déjame que vuelva el tránsito con un tema de exención impositiva que, sí, también te lo quiero manifestar. No solo con eso, nosotros tenemos que poner todo el staff técnico de la municipalidad a favor de la concreción de hoteles. A ver, no tenemos que cobrarle derecho de construcción, nada, a los hoteles. Al contrario, tenemos que ayudarlo, porque el hotel es un imán de dinero, sí, y es un imán de trabajo. Vuelvo al tránsito. Otra solución, generar cochera. Villa María no tiene cochera.
No tiene cochera. Bueno,
por eso, dos razones. Primero, al no tener cochera hay más tránsito y se busca estacionamiento. Segundo, al haber menos cochera es más cara. Entonces, ¿qué vos tenés que hacer? Fomentarle una exención impositiva a las cocheras que se instalen fuera de los 4 bulevares y no cobrarle derecho a construcción nada. Que la hagan y que por 5 o 10 años no paguen impuestos. ¿Por qué? Porque ahorramos en pavimento y permitimos que la gente estacione. Bueno, hay un montón. Todo hace todo. Y aparte, cuando vos generas la cochera, genera trabajo. Y el estacionamiento medio, para cerrar el tema del trabajo. Yo no estoy de acuerdo que sea con una aplicación. Vos me podrás decir, pero oiga,
no
usted
está de acuerdo.
No. Usted es de la...
¿Qué? ¿Sobre qué, perdón?
Que sea con una aplicación.
Y en todo caso, si sea con una aplicación, que sea de la siguiente manera. ¿Por qué? Igual que yo no estoy de acuerdo que la obra pública se use tanta máquina. Yo prefiero que haya pala para que la gente trabaje. Porque la máquina le saca trabajo a 100 tipos. A ver, son cuestiones de urgencia. No es que uno está en contra de la tecnología. Al contrario, yo vivo de la tecnología. Pero ¿qué te quiero decir? Ponele que pongamos una aplicación. Pero nosotros en estacionamiento medio tenemos que poner personas que controlen. No solamente que controlen, y ese es otro tema del tránsito que te ves, sino que le digan al señor que estaciona, señor, no se olvide de apretar la aplicación, señor, ¿a dónde va usted? Tipo que estén preparados, que sepan dónde están los negocios de la cuadra que le toca. ¿Cuánta fuente de laburo tenemos ahí? 300 personas. ¿Pues es lo que da el laburo a 300 personas?
Y hay algunos que están pidiendo la monedita.
Bueno, está bárbaro. A ver, pero en un estado de necesidad, ahí frente al consejo está un muchacho. ¿Qué querés? Ese muchacho, vos lo tenés que preparar para que sepa dónde están los negocios de la cuadra que le toca a él, que atienda a la gente, que le diga necesita algo, lo acompaño. A ver, tenemos que ser amigables. Igual que los taxistas. Yo siempre decía que el taxista, que es un tipo que labura mucho y no hay ningún taxista millonario, por más que yo diga vale 2.000 pesos. Yo no conozco ningún taxista millonario y mira que discuto con ellos por la tarifa y todo, pero reconozco que viven con lo justo, pero por ahí también son conocedores, pero darle una charla de turismo, viste, tenemos que agrandar la torta, tenemos que saber fabricar más torta.
Optimizarla.
Para que haya demanda tiene que haber oferta. Si vos no ves ningún pantalón en ninguna vidriera, no va a comprar ningún pantalón. Tenés que verlo. Entonces, Villa María, para traer esa gente... A ver, ¿cuánto puede dejar un matrimonio?
No tenemos colectivo en los fines de semana.
Bueno.
Los urbanos, dice
por eso Rosita. Por eso te estoy diciendo. Hay que generar... Porque, a ver, el colectivo es harto deficiente. Es lo más deficiente que hay. Porque es muy caro poner un colectivo, no solo por lo que vale el colectivo, por lo que el gasoil, por lo que el chofer, por los aportes, por el mantenimiento. Entonces vos tenés que tener un respaldo para subsidiarlo. No podés sacarlo del presupuesto general porque no te da. Entonces yo digo, si el estacionamiento medio lo atamos a una parte del ingreso al transporte público, vamos a tener el doble efecto. Todo, te vuelvo a repetir, uno habla con tanta vehemencia, sí, voy a pedir disculpas a los oyentes. Habla con vehemencia porque hay, no digo que solucione, pero hay cosas.
Hay cosas para solucionar. De Falco, ahora yo lo escucho a usted y escucho a un candidato. El viernes estuvimos en contacto, whatsappeando un poco, mientras concertábamos esta entrevista. Y me llegó el video. ¿Al final va a ser candidato o precandidato? Yo lo escucho hablar y escucho hablar a un candidato intendente. Tengo propuestas y nos la está contando. ¿Va a ser o no?
Mira, yo...
¿Lo es o no?
Yo hace mucho tiempo que vengo... Primero tengo mucha experiencia. He estado en la, incluso sí, en el Departamento Ejecutivo.
En la función pública.
He pasado por un... tengo experiencia. En base a eso, ya hace unos meses atrás me he puesto a escribir un programa de gobierno. ¿Qué es lo que yo te estoy hablando? Lo tengo escrito, lo que estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Un programa de gobierno. Hoy no creo que sea momento de hablar de candidatura. Ni siquiera hay una fecha de elecciones. A mí me parece que es época de hablar de propuestas. Después se verá. El peronismo tiene mucha gente capacitada. ¿Qué sé yo? Cito, por ejemplo, a Eduardo Castelo, me parece que ha sido, porque yo he trabajado con él. En honor a la verdad, tengo que decir, porque he estado lo del que ha sido un gran intendente. Va a ser un tipo que va a quedar en la historia. Ahora quizás no, pero es mejor que para Juan Ortiz. Bueno, si Eduardo fuera candidato, ya ahí está claro.
Se allá en el camino.
Y sí, ahora si Eduardo.
Se aparta.
Si Eduardo no es candidato, y bueno, trataremos de ver qué posibilidad hay, porque uno tiene la experiencia. Arranquemos al revés. ¿Qué ciudadano que está con las ideas que uno tiene, con las ganas que uno tiene, cómo? Yo les cuento así con pasión porque me sale con esa fuerza. No va a querer regir los destinos de su ciudad, administrar su ciudad. No debe haber orgullo más grande. Yo he estado 2 meses nomás. Pero no hay orgullo más grande que poder administrar su ciudad, que poder darle una solución a la gente, llevarle una comida, darle una llave de una casa, entregarle un terreno, generar un nuevo transporte público, ver que la gente va... que la gente que está tranquila, ver una ciudad que está ordenada. Y eso te quería decir ahora que me acuerdo. Los agentes, mira, yo fui uno de los autores del Código de Tránsito. Ajá. Fui el autor del Código de Tránsito. Y lo hablé mucho con Acastelo y convinimos los dos, porque no me voy a sacar el sallo, de que había que poner multa fuerte. Uh-huh. Y las multas son caras en la ciudad, realmente son caras. Y a pesar de que se han bajado, ¿no? Se han venido bajando en diversas gestiones. Pero no son la solución. Yo creía que era la solución. Es como decir, en Estados Unidos no va a haber más homicidio porque hay pena de muerte. Sin embargo, hay homicidio loco. Sí, no. Entonces, está claro, con el transcurso del tiempo y la experiencia que uno tiene, que la multa no es la solución. Entonces, la solución está en ordenar. El inspector de tránsito, más que para imponer sanciones, tiene que estar por ordenar, para tocar el silbato, para movilizar.
Para charlarlo, para pararlo 5 minutos, decirle, che, no podés andar con casco, loco.
Bueno, claro.
Esa es la premisa que se usa en Armstrong después un fin de semana o en 15 días se mataran 3-4 chicos en moto. Ajá. Dijimos, hay que cambiar. Y bueno, hacen un trabajo más de charla, de no de reto, ¿viste? ¿Te acordás que con quién hablábamos? Que con el doctor Fatone, que decía que el reto no entra, no te hace cambiar la cabeza el reto. Por el contrario, a veces te hace peor. Hay que disuadir.
Bueno,
ese es el trabajo que hay que hacer.
Ojo que también hemos tenido hace poco un ejemplo en la ruta con dos inspectores de tránsito que trataron bastante mal a un conductor. Y bueno, había una conductora que se sacó, por supuesto, bueno, eso ya es un problema personal de la persona. Valga la redundancia, personal de la persona. Pero digo... siempre es importante disuadir y de la mejor manera. Yo creo que el inspector de tránsito está justamente para hacer cumplir la ley, pero siempre en buenos términos. No enfrentarse con el conductor, sino hacer docencia también con todo
claro,
esto.
Claro, disuadir, hacer docencia.
¿Sabes por qué? Porque si no, el efecto que se logra es el contrario. El que uno quiere, no llegás a un diálogo franco y razonable. Y eso también hay que buscarlo, ¿no? Por eso se hace docencia también desde... la parte de los inspectores.
Mira, yo te voy a citar una frase de Perón.
Sí.
Mejor que mandar es persuadir.
Bien.
Vamos un poquito a los inspectores si quieren. Es muy difícil. Yo he estado, hay gente que quiere esquivar los controles, encara. Sí. Hay muchas situaciones. A veces el inspector, como todo ser humano, por ahí tiene una reacción que no es debida. Cuando yo estaba en la secretaría, hicimos varios cursos de mediación con los inspectores. ¿Para qué? Para que tuvieran la capacidad de escuchar el reclamo, sí, sin que eso le mueva el amperímetro de sus nervios. Bueno, eso hay que trabajarlo. Yo estoy de acuerdo con lo que vos dijiste, por eso digo, las multas no han sido la solución. Creo que tenemos que volver sobre los pasos. Es como el caso que yo les contaba antes, ¿no? De cuando hablábamos de los chicos en la costanera. Y yo le decía, nosotros no podemos ir en contra de eso, porque incluso es una cuestión económica. Pero yo agarro y le genero un lugar, pasando el puente andino para allá, que no vive nadie, le genero un lugar y le digo, muchachos, vayan allá. Diviértanse allá.
Los contenés en un lugar.
A ver, vos no podés ir en contra de la corriente, porque eso está instalado. Entonces tenés que ver cómo motorizás eso. Y con el tránsito es lo mismo. Nosotros tenemos una... Mira, una vez yo hice una encuesta cuando estaba en tránsito. La pregunta era, ¿cómo maneja usted? El 90% dijo que manejaba bien.
¿Y sí?
¿Cómo cree que maneja el otro? El 90% dijo que el otro manejaba mal. No de los números. Bueno, esto es muy común en el tránsito.
Una contradicción.
Claro, bueno. Entonces, ¿qué quiero decir? Tenemos que tratar de ordenar, como dicen ustedes, con amabilidad, silbato. Vos te parás en un estacionamiento de moto. No esperes que el tipo suba la moto para hacerle la multa o quitársela. Agarra y decís, mira, no suba la moto si no tenés caco porque te la voy a quitar.
Te la tengo que quitar.
Bueno, yo había... Cuando estaba en la secretaría estaba muy preocupado.
Está parlanchinche, no me deja preguntar.
No, ¿verdad? No, pero es que son cosas muy interesantes.
Yo te doy un consejo y que dejarlos que hablen.
No, escúchame, cuando yo estaba en la secretaría, sí, estaba muy preocupado por la falta del uso del casco. Íbamos con las estrellas amarillas a la escuela, entregábamos casco, sorteábamos casco, salíamos del centro y dábamos casco, ya no sabíamos qué hacer. Entonces, se me ocurrió una idea y se la fui a plantear a Castelo. Vieron ahí en Entre Ríos y Hipólito Yrigoyen que hay un cartel grandísimo que está el Festival de Peña, está Radio Taxi, sí, al frente. Sí. Bueno, el cartel iba a estar pintado en negro y en letras blancas decía, usa el casco, te quito la moto.
Mira vos.
Bueno, Eduardo me dijo, no, es demasiado fuerte. Pero, qué sé yo, uno a veces se enfrenta a situaciones que son ciertamente difíciles. Lo importante es reconocer cuando algo no anda. Y yo que fui el autor y uno de los principales que apoyaba la multa elevada, pensando que eso iba a disuadir, me di cuenta que no. Que no es así. La experiencia me dice...
El efecto es contrario.
Entonces, cuando uno erra el camino, hay que ir para otro lado.
En algún momento le erró. Está bueno.
Soy un ser humano, sí, falta que no le erre.
Exacto.
Si no le erro, si yo digo que no le erro, soy mentiroso.
Ahora, claro. De Falco, ¿cómo se lleva con el oficialismo actualmente? Porque ha sido crítico y profundamente crítico. Y para mí, una flor que le voy a tirar, es de valientes criticar y con profundidad y con fundamentos. Porque una cosa es criticar desde afuera, es fácil... Pero otra, es difícil criticar estando, siendo parte del oficialismo.
Desde el anonimato también es fácil.
Claro, por eso te digo, pero yo sí hay algo que le admito y le valoro a De Falco, es justamente esto, de que ha sabido criticar desde adentro, sí, y formando parte del oficialismo, porque usted forma parte del oficialismo. ¿Cómo es eso? ¿La lleva bien? ¿Va en paz la cosa? ¿O ser verborrágico, decir esto públicamente, le ha traído consecuencias?
Mira, primero, como bien dijiste vos, formo parte del oficialismo porque estamos todos en Hacemos por Córdoba y yo pertenezco a lo que Hacemos por Córdoba, uh-huh, y estoy en Hacemos por Córdoba. A mí me parece que la principal virtud que tenemos que tener como ciudadano y como ser humano es reconocer cuando algo no está bien. Te acabo de reconocer, sí, yo mismo, que como autor del Código de Tránsito, bueno, el camino que pensamos que podía ser la solución no lo fue. Me estoy haciendo una autocrítica. Yo pertenezco a un gobierno y soy autocrítico, porque yo también estoy en la crítica, adentro de la crítica. Yo rescato lo bueno, no es que sea solo crítica. Te acabo de rescatar el tema de salud, sí, cultura. Pero bueno, tengo críticas que se la he hecho al intendente personalmente y me han preguntado, y yo no puedo mentir, lo digo públicamente. El mismo intendente alguna vez me supo decir, yo valoro tu apoyo crítico, hace ya un tiempo. ¿Cómo me llevo con eso? Muy bien.
Es que además hace falta.
Muy bien. La conciencia, perfecta. Duermo toda la noche bárbaro. Digo lo que a mí me parece que está mal y digo lo que me parece que está bien.
¿Y ha tenido creo un costo que... para usted?
¿Cómo?
¿Ha tenido un costo para usted?
No. Políticamente hablando.
Políticamente yo. Hablando, exacto.
No, costo no, porque... A ver, yo en este momento soy concejal. Por ejemplo, fui de ocupar el departamento ejecutivo a ser presidente del consejo, a ser vicepresidente el año pasado y hoy a ser simplemente concejal, evidentemente he bajado. Pero a ver, primero, la vicepresidencia este año no la acepté yo. De hecho, me la ofrecieron e insistieron hasta el último minuto. Y yo no la quise, ¿por qué? Porque yo quedaba segundo en la línea sucesoria. Y como yo tengo algunas diferencias, me parecía que no era correcto. Porque no, yo no podía llegar al gobierno si en un hipotético caso y tener que cambiar todo. Entonces a mí me parecía que debía ceder ese espacio. Y lo hice con toda vocación y sigo trabajando.
¿Y con convicción?
Obvio. No, fundamentalmente con convicción. Claro. Porque a mí me hasta el último minuto y yo siempre dije, no, yo no es que yo iba a pensar, yo le comuniqué una decisión, fui y se lo dije al intendente.
De Falcón, ahora, en charla con nosotros, el propio Castelo dijo, o soy yo o es Juan Pablo. Y si Eduardo pone a Juan Pablo Inglés. ¿Usted igual se suma a la contienda por la intendencia o no?
Mira, esa aseveración tiene dos partes. La primera, si es Eduardo, me parece que tiene los méritos suficientes. Y sería bueno que lo acompañáramos todo el peronismo. Porque creo que bueno, es un hombre que nos puede llevar a la victoria. Ajá. Si es otro, y bueno, tendremos que ver. Sí, claro, yo también puedo estar, de hecho... José Cariñano.
De eso hablamos también.
Rafael Sánchez. Bueno, el peronismo y todos estos años en las funciones ha generado muchas personas con capacidad de gobernar. A mí me parece que también hay que tener algo de experiencia en la función pública. Es muy importante. Yo soy un amante de la juventud. Siempre rescato a Pizorno porque Pizorno tenía 4 secretarios del departamento ejecutivo que tenían menos de 30 años, 4 secretarios, pero Pizorno era un hombre grande. Ajá. Y él, bueno, creo que es un poco de eso. A mí me parece que para reagir, Villa María es una ciudad que es toda Tierra del Fuego.
¿En qué año tuvo Pizorno, perdón, en el 70?
73, ¿no? 73, 76.
El padre Litín. Digo.
Sí, sí.
Y después Litín también tuvo la oportunidad de ser, o alguien lo invitó
incluso
a sumarse a la
posibilidad. Incluso siempre es como un eterno candidato.
Es un eterno candidato.
Pizorno fue hijo, concejal.
¿No? Pizorno hijo, digo.
Sí, sí, fue concejal.
Fue concejal.
Sí, después renunció por una cuestión particular, particular, que no viene al caso. Pero,
sí.
Bueno, sí, otro hombre, el peronismo, que también podría tener aspiraciones. ¿Por qué no? Si es un hombre, el peronismo... A lo mejor tendrá una visión un poco distinta a la que tengo yo, pero quiero decir que el peronismo, y hacemos por Córdoba incluso, tiene mucha gente con capacidad de llegar al Departamento Ejecutivo Municipal y administrar la ciudad. Eso está claro. Eduardo, se verá.
Días pasados escuché un comentario en la calle, ¿no? Yo tengo muy buena relación con José Cariñano. ¿Quién no la puede tener? Porque
muy buena persona.
José Cariñano es un tipo excelente, realmente.
Ayer hablábamos justamente con
bueno,
Miguel.
Bueno, dicho por propios extraños, pero también escuché el comentario de que, increíblemente, a pesar de ser un tipo transparente, de buenos gestos, de buenas intenciones y demás, reconocido por sus pares y por aquellos que no son sus pares, políticamente hablando, ha tenido, digamos, como una serie de traspiés permanentemente cuando ha querido llegar a la intendencia. Es como que el Piné no le da, ¿te das cuenta? Políticamente hablando,
bueno,
políticamente hablando. Pero Pero bueno, es un eterno luchador en ese campo, parece.
El camino no es fácil. No,
desde ya.
No es una cuestión que... Tampoco es una cuestión voluntarista. No, uno cierto, tiene no. que tener un proyecto, gente. No es una cuestión...
No es simple.
Por eso, no es una cuestión de decir yo soy y pone cuatro afiches.
Claro.
Eso no se trata de eso. Se trata de generar expectativa, de ir... Es un trabajo que va... José es un tipo...
¿Y hay
con
fecha
el que yo
no?
he trabajado.
¿Escuchó si hay fecha de elecciones o no? Porque no, hasta el momento sería el 28 de agosto la única fecha
dice,
que queda.
Se habla de
para
esa fecha.
Ser en agosto.
Bueno, lo primero que hay que hacer antes de la fecha que todavía no está es conformar la Junta Electoral. Así que
sí.
Primero hay que conformar la Junta Electoral, después hay que fijar la fecha. Y la fecha se fija 90 días antes. Mm. Así que hasta que se conforme la Junta Electoral y se fije la fecha, se verá.
¿Cuánto puede llevar a conformar la Junta Electoral?
Ah, eso debería ser una cosa.
Express.
Sí, yo creo que pronto lo vamos a estar haciendo. Pero de todas maneras es una decisión del intendente actual. Uh-huh. Y no es que sea una cuestión monárquica, lo dice la Carta Orgánica. Voy
sí,
a aclarar,
obvio.
Porque hay algunos compañeros, alguna gente de la política que anda diciendo que hace, que no hace, que la ley... No. Él tiene todavía plazo para fijar.
Sí, es la persona
y, que fija. Y de acuerdo a la Carta Orgánica, él tiene... todavía un tiempo largo para fijar la fecha. Y es una atribución exclusiva de él.
Bueno,
así que yo
del intendente.
No me quejo en lo legal. Políticamente es mi impresión que hubiera sido buena haberla ya hecho o hacerla ahora el 4 de 10 de junio. Esa es mi percepción política de la situación.
Sí.
O inmediatamente después la de gobernador.
Exacto.
Porque supuestamente podemos venir de un triunfo y eso nos puede dar mucho más chance.
Claro.
Después de agosto o septiembre, la cosa va a estar un poco más complicada.
Sí.
Y bueno, en política uno también tiene que...
Los tiempos en la política.
Sí, son sí no es que especula. Vos sabés que el voto no es que sea tan pensado. Uno vota mucho con la emoción... Vota mucho con el bolsillo, vota mucho por su percepción.
Vota con la tradición familiar también.
Ya cada vez menos, ¿eh? Ya cada vez menos porque uno anda y ve que familias que han sido, por ejemplo, tradicionalmente peronistas, un hijo ya no está. Bueno, pero también vota con la tradición. Hay un montón de razones. Vota por el carisma de la persona, vota porque la persona grita, vota por mil razones. Entonces, venir de una situación es bueno. Mira, para hacer todo esto que yo te dije a vos con tanto entusiasmo, y pido perdón por haberme entusiasmado demasiado, para cumplirlo hay que llegar. Y para llegar hay que tener una estrategia electoral. Uh-huh. Entonces, eso es obvio que cualquier gobierno o cualquier partido, en la medida en que pueda, lo va a usar. Mi criterio hubiera sido haberla hecho inmediatamente después de la gobernadora.
Héctor, no, pero bueno. Héctor, sentime.
Carlos Rodolfo.
Hola, dice, soy Elizabeth de Barrio San Juan Bautista, quería consultarle por el único barrio beneficiado con luz LED, pavimento, plazas y demás, es La Calera. Y el nuestro ni luz LED tiene. Bueno, ahí está lo que yo más o menos le planteé.
Ah, bueno, pero aquí, déjame que le conteste. No, en primer lugar, yo hace varios años que no estoy en el Ejecutivo. Y el que ejecuta, el que administra el Estado y ejecuta, es el Ejecutivo. Yo estoy en un deliberativo, o sea, mi función es hacer las leyes, yo no tengo autoridad sobre nadie, el corralón, no tengo autoridad ni siquiera para hacer arreglar un pozo. Tengo la autoridad que me da el lugar que tengo y poder quejarme y decir, che, hay que ver esta situación. De hecho, lo hago mucho y le voy a trasladar esto que señalan. Sí, es cierto. A ver, lo que pasa
un radical me manda un mensaje por acá.
¿Un radical?
No lo voy a decir por las dudas, pero dice... Carlitos la tiene clara. Se tendría que venir con nosotros, dice Entre Risas.
Bueno, están invitando a la UCR. ¿Eh?
No, tengo muchos amigos radicales. Vos sabés que en Villa María nos conocemos todos.
Sí, por cierto.
Uno tiene la dicha de haber nacido acá y caminado acá. Todos conocemos todos.
Ya nos conocemos.
Y como en todos lados, instituciones, partidos, hay gente buena, gente más o menos. Gente mala, gente que se le escucha bien, gente que se le escucha mal. Y bueno, yo conozco muchos amigos radicales que son gente muy honesta, muy trabajadora, que,
No lo nombro porque no me dijo que lo nombrara, por eso no lo nombro. Estimado De Falco, lo escucho y las ideas son maravillosas. Sería como vivir en otro país. Me gusta, lo felicito por la propuesta. De Susana ese mensaje. No sé si queda algún otro.
Sí, acaba de llegar.
A ver, le habilitamos el micrófono. A ver ahora qué
sí. Dice, hola, buenos días. Quería preguntar si sabe el señor De Falco sobre la escuela que tienen que terminar en barrio La Madrid, que nunca se ha terminado. Sí. Puede ser, si me puede contestar. Muchísimas gracias.
¿Qué pasó con la plata? Porque se supone que los fondos llegaban, De Falco.
Bueno, como me caracterice, voy a ser honesto. La verdad que no tengo en claro qué pasa. Yo justamente hará 4 días vine por la Tucumán, venía de ver allá la punta del Boulevard Sarmiento, donde están entre las 400 viviendas.
Sí.
Y el
más allá del Belletti.
Claro, el otro lado del Belletti, fui hasta la punta para mirar cómo estaba. Viste, uno siempre anda con el auto, da vuelta, se baja, mira, porque ahí hay una linda placita que se han plantado árboles, más que nada. Y quería ver el cantero central, eso, un cantero que tiene como 50 metros de ancho.
Queremos una cosa para caminar nosotros.
Bueno,
yo vivo en el cuadrito.
Bueno, eso estaba viendo.
Queremos una algo bici para caminar senda. Ahí.
Bueno, es muy bueno girar ahí, incluso hacer dos, una para caminar y una bici senda. Eso estaba mirando. Pero bueno, no está en mis manos. Yo miro para...
Cantero, a ver. Una pistita nada más ahí.
Yo, para decirte todo esto que te dije, les dije a los oyentes. Sí. Tenés que caminar a la ciudad, tenés que pensar, en cada lugar que va tenés que mirar. Podría hablarle de las bicisendas que se podrían trazar. Yo creo que son...
¿Es cierto que se ha trazado una desde el barrio Las Playas hasta la UNBM?
Sí.
¿Una bicisenda?
Sí, hay que arreglar un poco la parte...
¿Cuántos son? ¿4 kilómetros más o menos?
No, más.
¿O más?
Más. Hay que arreglar un poco... Pero, a ver, la idea que yo tengo... Bueno, puedo ponerlo todo, pero es muy largo.
Le van a robar las ideas.
No, ojalá, pero ojalá que el gobierno la lleve acá. Si yo vivo en Villa María, mi hijo vive acá, mi nieto vive acá. ¿Qué me quiero? A ver, en las calles del centro, no en todas, pero calles que vayan y vengan a los barrios, hay que dejar un lado de la vereda, hacerle con el separador amarillo un espacio y que eso sea bicisenda. Eso sea bicisenda.
Y que se está fomentando
porque
mucho
la bici...
eso.
A ver.
El tema de las bicis.
Vos, Atilio, te acordás, cuando tocaba el pito de Baudino, así, la sirena de Baudino.
Sí, cómo no.
Salía en la bicicleta, era un malón de bicicleta en el centro.
Es verdad.
¿Vos te acordás? Sí. Un malón de bicicleta.
Perfecto, me acuerdo, sí.
Todo el mundo iba y venía
a trabajar. La sirena de Baudino.
Bueno.
A las 12 en punto tocaba.
Pero además ganamos en salud, ganamos en menos polución.
Perdón,
y en plata.
Les digo algo cortito con respecto al tema de la bicicleta. Se está implementando en gran parte del país, no digo en todo, pero se está fomentando mucho el uso de la bicicleta por un montón de motivos.
Bueno, en el mundo, en grandes países del mundo, ¿qué hacen? Tienen, porque bueno, son urbes muy grandes, entonces tienen cocheras, ponele a 2 kilómetros del centro. Bien. La gente va con el auto, deja la cochera en el auto, abre el baúl, despliega una bicicleta y se va a trabajar. Bueno, yo no sé si ustedes han visto la serie Borgen, que es de Dinamarca.
Sí.
Bueno, todos los funcionarios públicos iban a trabajar en bicicleta.
¿En bicicleta, sí?
La primer ministro iba...
Hay una noticia ahí. Sí.
Iban a
Borgen.
Trabajar en bicicleta.
Estaba en eso.
Eso es muy importante, eso ahorra...
Sí.
Eso ahorra, como dijo, ambiente, dinero, deja lugar para...
No, y hay algo importante
y
también,
tranquilidad.
Aunque parece menor, acerca mucho a la gente,
sí.
Al político con la gente, ¿te das cuenta? Ver un político en un transporte público, yendo a trabajar, acerca mucho a
Pero
la
escúchame,
gente.
¿Sabes qué es lo esencial para gobernar?
La gente quiere verlo. Eso.
No, esto está fuera de cualquier programa, esto no es el programa, esto es la base del programa, la empatía.
Bueno,
ponerte siempre. Yo hago este ejercicio. Cuando una persona me va a ver, me pongo siempre en el lugar de la persona que me va a ver. Una persona me va a pedir una casa. Yo me pongo en el lugar de esa persona. ¿Cómo no va a querer una casa?
Claro.
Entonces vos no podés ser despectivo.
Mire, De Falco.
Tenés que hablar. Gente que te va a comentar que el hijo. A mí me pasa que el hijo consume. Si vos le invitas a un café, le da una palma. Fíjate. Eso también es gobernar. Gente que te va a pedir trabajo.
Eso es gobernar.
Vos tenés que ponerte en lugar de la persona. ¿Cómo no va a querer trabajar si necesita los ingresos? Vos no podés decir, no, mire, yo soy concejal, vaya.
Mire,
no.
En un pueblo de Santa Fe, yo le voy a explicar algo.
Tengo una experiencia del trabajo, después te lo digo.
Bueno, en un pueblo de Santa Fe, Había una persona, puso un secretario, un intendente, puso un secretario. Sí. Dice, vos te vas a sentar y vas a escuchar acá a todo lo que te traigan los problemas. Ah, y los va a anotar.
Sí, sí, le doy una libreta grande. ¿Viste? Y va a anotar.
Bueno, no puedo. Ah. Y al secretario, sí. Y el secretario empezó a hacer buen trabajo. Y se convirtió en candidato y le ganó al propio intendente después de la elección. Mirá si será importante escuchar, recibir a la gente.
Es fundamental.
No, pero y darle no, soluciones.
Pero es que volvemos a lo que yo decía al principio. Vos estás representando, en cierta manera, a tu sociedad. Yo tengo una anécdota, si me permitís.
Bueno, la última, porque lo tenemos que echar.
Esto es para que ustedes vean.
Alegro se le juntaron 40 tandas juntas. De acá hasta las 6 de la tarde tiene que estar sentado.
No, a ver, para que ustedes tengan una idea de qué representa para la sociedad un gobierno municipal. Yo lo aprendí en el año 2001, sí. Hace 22 años, porque yo aprendí mucho más de la función pública que yo pude dejar en la función pública. Yo no soy la misma persona que entró a la función pública, yo soy otra persona.
Del 2001 ahora, completamente distinto.
Por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, sí. Un montón de temas. Nosotros somos de una generación donde los va.
¿Cuántos años tiene De Falco? ¿Puedes decirlo?
Mucho más que yo.
Soy jodido.
No.
Soy jodido.
Más o menos como Gessi.
Mucho más que yo.
Tío. No. Soy joven.
Ah, bueno.
No lo voy a sopletear porque no voy a decir nada.
Soy una persona joven, pero bueno, vos te vas a sacar lo que vos
antes
dijiste.
Éramos después, las chicas yo después, las que teníamos
después
te, prurito.
Después cuando se vaya yo te cuento.
Bueno, dale.
No, quiero decir que es muy importante. Antes cuando nosotros éramos jóvenes, la gente se sentaba en la vereda y hablaba. Pero voy a la experiencia. Cuando estábamos en el 2001, veo que viene, estaban quemando las cubiertas. Noviembre de 2001.
Sí. Hermosa época.
Quemando las cubiertas. Y veo que viene una pancarta que decía, queremos que nos devuelvan los ahorros.
Ajá.
Sí, 2001.
Bueno. Yo digo, pero ¿cómo va a venir la municipalidad? ¿Es que le devolvamos los ahorros si no tenemos ni para pagarlo? ¿Quién iba llevando uno de los palos de la pancarta? Un cliente mío.
No.
A mí un cliente.
No.
Sí. Entonces, yo con esa mentalidad de abogado que tenía apenas entré, que veía todo como abogado, porque uno, vuelvo a repetir, va aprendiendo, y eso es muy importante, tener la humildad, aprender, porque todo esto que te digo, lo fui aprendiendo de la gente, no es que yo sea un inventor.
Un erudito.
Entonces, bueno, me quedé pensando. Lo encuentro a mi amigo y le invito a tomar un café.
Sí.
Y le digo, iba así justo el nombre, ¿no ves? Che, le digo,
Pepito,
¿por qué le digo? Vos te fuiste a la municipalidad a pedir que te devuelvan los depósitos. Le digo, si vos sabés que no tenemos. Sí, dice, pero es la única autoridad que nos puede escuchar.
Mira.
Gran aprendizaje. La única autoridad que nos puede escuchar. Yo recibí una vez, cuando estaba en la Secretaría de Seguridad, una carta de una directora de una escuela pidiéndome seguridad. ¿Cuál era el membrete de la carta? El sello de la provincia. Me voy a Telecuela y le digo, pero discúlpeme, director, ¿tiene que hablar con la policía? ¿Usted es la provincia? No, ustedes le han dado seguridad tal, usted han hecho esto, Castelo me dijo esto, usted me dijo el otro, usted me tienen que ayudar. Bueno, fuimos, le hicimos, levantamos la tapia, pusimos un alambre, pusimos una gente unos días. A ver, vos estás en la calle, yo voy al club, yo voy a la vez al Sarmiento, voy a la cancha full, voy a ver el básquet, voy para allá, voy para acá. Yo quiero estar tranquilo, yo quiero que la gente me salude, saludarme, ser el Carlos de Falco que soy y escucharlo, porque todos tienen un inconveniente, todos tenemos, yo también tengo, o la seguridad, ustedes creen que uno vive con cuatro guardaespaldas. No, todos, a mí me han robado en mi casa, han entrado con mi señora adentro, a mi hija le han robado. Bueno, todos pasamos por el problema y no encontré nada, le aclaro, porque no que queden dudas. No encontramos nada de lo que nos robaron.
Bueno, más preguntas por acá. Daniel dice, quiere saber en definitiva cuál fue su función dentro del Estado por cada respuesta que le hicieron o cada pregunta que le hicieron. ¿No era su función específica? Pregunta por acá. ¿Se entiende?
No entiendo mucho, pero sí
quiero,
le puedo...
O sea, si cada vez que le hicieron una pregunta o lo abordaron para pedirle una solución, ¿era la era el puesto en el que tenía que brindar la solución o no?
No. Y ahora el consejo va gente pedir trabajo, pedir una cosa, un montón de cosas. Te quería decir una cosa respecto al trabajo y te contesté. Bueno, si quieren echarme chismen, pero déjame decir esto. Hace unos días, yo tengo muchos currículums, la gente me manda, me pide, porque yo atiendo a todo el mundo. Y publiqué en internet y lo voy a volver a hacer ahora, un avisito donde yo decía que todo aquel que necesitara empleado se comunicara conmigo. Yo tenía un montón de currículum. Y de hecho una señora, ahora no me puedo acordar el nombre, creo que era la señora de González.
Ahora prepárese, ¿eh?, para recibir más.
No, y no, pero no tengo problema. Y otra señora que tiene, me parece, no quiero decir la marca, bueno, tiene una venta.
Dígalo.
No, me parece favor, que la señora Montero, que tiene ahí.
Por favor, dígalo.
Montero, ahí que tiene la heladera. Ahí en, ajá. Bueno, ellos se comunicaron conmigo y yo le mandé los currículos. Una persona de las que tenía el currículum me habló y me dijo que estaba trabajando en ese lugar.
Qué bien.
Bueno, es una solución. Estaba trabajando en una agencia de limpieza. Y después otra limpieza, seguridad, y esa señora se conectaron conmigo. Y yo le mandé los legajos de acuerdo a lo que necesitaba varón. Bueno, quiero decir que hay muchas cosas para hacer. Bueno, y el otro, contestarle al señor. Yo fui, yo no ingresé en el 99 cuando llegó a Castelo.
Yo salí caro, una hora llevamos.
No, pero usted dígame, yo paro. Si no me dan ni un café ni un vaso de agua, tengo la garganta seca.
No paro de hablar,
y bueno, eso. Pero todo orador necesita un poco de agua.
Es que está caro el café.
No, está caro. Es que usted me da una oportunidad y a mí me gusta... ¿Por qué no me gusta venir con el eslogan para seguir creciendo? Juntos es mejor, Villa María para todo. Esas son frases que no van a ningún lado.
Carlos, una cosita que te olvidaste, me parece.
Mire, que si es candidato va a tener que hacer el eslogan.
Hay una cosita que el otro día lo planteamos con Gaby. Yo creo que se lo planteé a Gabriela. Ante esta catarata de autopercibidos, futuros e hipotéticos intendentes, hemos tenido otra gente sentada acá que no tiene, obviamente, el pedigre, o el pedigrí, ¿cómo se dice?
Pedigrí.
Uh-huh. De político. Gente que no tiene experiencia, que viene de diferentes áreas de trabajo. Y que de repente, y hemos tenido experiencia ya años atrás, de gente que les ha ocurrido lo mismo y que después no han llegado al objetivo. Me parece que este es un caso muy especial porque hay muchos autopercibidos en este caso, muchos. Creo que llegamos a contar 19, sí. 18 candidatos, ¿o no?
Sí, no.
Bueno, por eso esta vez fue...
Levantaba una baldosa y sale un candidato.
Bueno. La pregunta mía puntual es esta. Yo digo, y en parte tiene que ver lo que dijo Carlos recién con respecto al tema de la gestión. Yo me puedo autopercibir, por ejemplo, candidato porque soy un tipo conocido, porque hace 1000 años que pateo la calle con lo mío, siempre con el tema de los medios, así que como todos me conocen, yo me puedo autopercibir y me presento. Ahora, una cosa es que supuestamente, no quiere decir que yo gane o que gane, no sé, alguna figura muy conocida de Villa María, pero cuando llegas al sillón de en este caso de Viña, de Pedro Viñas, y te sentas, suponete que un desconocido llega y se sienta el primer día de la gestión, no tenés un equipo armado, ¿qué haces? ¿Para qué lo miras? ¿Cómo comienza?
No es preparado. Simple.
Por eso digo que un poco es para apoyar lo que dice Carlos, que realmente no es una cosa de cualquier de simple, es algo realmente complejo ponerse al frente de una intendencia. Y no lo digo a favor de nadie, simplemente desde el punto de vista objetivo.
Mira, creo que el sillón tiembla, pero más allá de eso, creo hay un derecho constitucional que nadie puede privar a nadie, que es el de elegir y ser elegido.
No, está bien.
Entonces, todos los ciudadanos, sí, con vocación, tienen todo el derecho a presentarse.
Bien.
Y la gente decidirá, porque yo digo, no elige, en realidad optamos. Porque exacto. No es que elegimos este.
No.
Optamos, sí, entre los diversos candidatos.
Es una opción, claro.
Es por mi carácter de profesor, porque exacto, he sido profesor,
sí,
muchos años.
Sí.
Optamos. Pero, bueno, todo el mundo tiene derecho. Yo supongo, yo doy... Porque uno tiene experiencia y conoce, me parece que es muy importante. Pero a mí, a lo mejor llega otra persona que no viene de estando en la función y hace un muy buen gobierno. ¿Por qué no? Yo no quiero hacer un demérito a nadie, al contrario. Y no está malo que haya muchos candidatos. Eso significa que hay mucha gente que se preocupa por su ciudad. Yo no lo veo demérito.
No, yo digo que es muy pero que es muy llamativo.
No, la experiencia es buena. A lo mejor te rodea de gente. Mira, yo si fuera intendente... acá se van a enojar los contadores conmigo. Yo, secretario de Economía, pongo un político.
Yo.
Pongo una persona política. Porque por ahí pasa. Después, sí, por supuesto. Todos profesionales que rodeen para, bueno, la parte técnica.
Hay cuestiones técnicas.
Por eso te digo que lo del intendente también depende con quién te rodees. Porque un intendente solo, per se, por más idea que tenga, no la ejecuta todo.
No, no puede.
A ver, Eduardo ejecutaba la política de seguridad y tránsito a través mío. Claro. Por supuesto, hablamos, él tenía la vocación política. Jamás me negó nada. Pero, ¿qué quiero decir? Vos tenés que tener buenos colaboradores. Punto. Ahora voy a lo que preguntó el oyente.
No. Ah, bueno. Uy, todavía le queda esa.
Bueno, no contesto. Discúlpeme, oyente. La
no, me deja no la última. La última que le hago y lo echamos en serio. Apaga la luz, Nicos.
No, está la ventana
cuando termine.
Vamos a preparar el café.
No, simplemente. Muchos, inclusive, desde el peronismo, dicen que quieren hacer una auditoría. Si usted asumiera, haría una auditoría de la de cómo han sido los números de las gestiones de Gil.
Mira, todos los cambios de gobierno conllevan un traspaso de la administración, y todos los gobiernos, incluso aún del mismo signo, siempre se ha hecho una conciliación, un estado de cuenta, y se han trabajado diversos temas. A mí me parece que es importante tener la capacidad de ver la situación y tomar eso como un punto de partida. La auditoría de la obra pública, bueno, más que nada la minoría o la oposición, como le gusta llamar a la gente, a mí no me gusta llamar oposición porque también forma parte del gobierno, es casualmente la que controla. De hecho, en la obra pública, en los pliegos y demás, siempre está el arquitecto primo. De manera tal que uno debe, si no conoce de la existencia de algún hecho concreto, bueno, no puede hacer, pero sí tiene que tomar los expedientes que están en curso, o las obras como falten y demás, y de ahí sí, por supuesto, hace un estudio de cómo está la situación, qué falta pagar, qué se pagó, cómo se contrató. Mira, la obra pública es un tema. Si me dejas un minuto más,
adelante.
Si no me echa, pero esto importa. La obra pública en general, no digo en Villa María, pero digo en general, siempre tiene ese tufillo, ¿no? Desde que yo me acuerdo de la autopista Cachatore, acá, o de las cloacas de Morón.
La famosa de
Cachatore. O las cloacas de Morón.
Sí, sí.
Bueno, entonces, ¿sabes qué es importante en la obra pública? Abrir el proceso y abrir la ejecución. Una obra pública ya es en un barrio, vos agarrás y traes al centro vecinal del barrio y lo metes en el expediente. Lo haces en la licitación, lo haces que vaya a controlar o que te acompañe a controlar. Es decir, hoy más que nunca, porque la política está tan bastardeada y sin embargo es la única herramienta posible para transformar la vida de la gente y es la única herramienta para ordenar. Ya hemos pasado por otras experiencias, el mundo ha pasado por otras experiencias. Como Hitler o como la dictadura nuestra, salvando la distancia.
Sí.
Entonces, hay que perfeccionar esto. La forma de perfeccionar es participando, no quejándose. Participando. Siempre le decía a mis alumnos, ustedes infórmense, no crean lo que yo le digo, lo primero que decía, no crean lo que yo le digo. Tiene internet, tiene los libros, tiene la biblioteca gratis. Estudien y vengan y planteen menos. Y participen, involúcrense. Entonces, la forma es involucrando. Nosotros tenemos que tratar de involucrar a la gente no solamente en la obra pública, para la necesidad, el contralor, para que sepan de qué se trata la obra pública. Vos a veces estás en tu casa y de golpe viene una máquina y empieza a trabajar una máquina y uno sabe qué va a pasar, si te van a cerrar la calle un día, dos días, 20 días o 50 días. Yo me acuerdo cuando estuve en la intendencia y pavimentamos la calle Santa Fe. Yo fui casa por casa, negocio por negocio, a decirle cuánto tiempo iba a estar cerrado, cuánto iba a durar la obra, cómo iban a ser las manos. Eso es muy importante. Entonces, los ciudadanos saben. Hay una ordenanza que fue de mi autoría que dice que cada vez que se ejecuta una obra pública en algún sector que lo afecte, hay que informarle a los vecinos de cercano a la obra pública de qué se trata, qué consecuencias va a tener, cuánto va a durar. No, como todo eso tiene ese olor, ¿viste? Entonces, se habla de la obra pública, están los juicios de esto, acusan del otro, entonces a mí me parece que lo más sano, sobre todo en una comunidad como nosotros, es sentar a la gente, sentarla, mostrar los papeles.
De Falco, se nos acabó en serio.
Bueno, no tenemos más tiempo.
Le agradezco, lo veo más candidato que nunca. Aunque
soy apasionado.
Aunque no lo diga así, soy candidato, pero lo veo más candidato que nunca.
Soy apasionado.
Y bueno, gracias. Pido disculpas, nos hemos extendido, venimos atrasados con la tanda. pero es un tipo que de política y de la ciudad sabe un montón. Se ve que no nos aburrió porque también había gente que se sumó con las preguntas, que lo han estado escuchando atentamente. Le agradezco que se haya tomado este tiempo para venir a charlar con nosotros. Ojalá hubiera sido menos, pero bueno, no importa. Y bueno, siempre hay oportunidad de volverlo a escuchar, de invitarlo, y cada vez que quiera participar con alguna inquietud, sabe que los micrófonos en la Centro están abiertos.
Bueno, ya te voy a mandar un video, porque tengo un video de tránsito, un video de seguridad, he hecho un video. Son cortos, pero bueno. No, el agradecido soy yo por darme esta oportunidad. Uno se debe a la gente y creo que no hay mejor hilo comunicador que ustedes, porque es la única forma que tenemos de llegar a todos los ciudadanos. ¿Cómo vamos? Podemos ir puerta por puerta explicarle todo esto. Entonces, el agradecido es uno que puede transmitirle a los ciudadanos lo que uno piensa. Le aclaro, al gobierno entré en el 2003 como director de Procuración y Juicio, 2007 fui concejal presidente de bloque, 2011 fui presidente del Tribunal de Cuentas, 2013 fui secretario de Prevención y Seguridad Ciudadana, 2015 fui presidente de bloque, y en este periodo fui un pedazo intendente, un pedazo presidente del consejo, un pedazo vice, y ahora concejal.
Bueno, un simple concejal, que bueno, tiene propuestas y que quiere sumarse a la intendencia, por la carrera de la intendencia, el doctor Carlos de Falco.
El café... Te lo invito yo en otro momento.
En otro momento.
¿Estamos, Carlos?
Mira, qué bárbaro. Está más parleta
Carlos, que yo. Carlos mucho. Rodolfo de Falco, con nosotros.